puede ser de otra manera, el tradicional volador y la captura de la lisa en la laguna, en ese charco maravilloso, precioso charco ahí en la aldea de San Nicolás de Tolentino. Alcalde, muchas gracias por atender a la cadena COPE, que todo salga bien, que va a salir bien, y un abrazo fuerte, a cuidarse.
Seguro que sí, venga, un abrazo.
Boletín informativo, 11 de la mañana.
No ha logrado sacar adelante la reducción de la jornada laboral hasta las 37 horas y media semanales, y en Moncloa tratan de relativizar el portazo a su reforma, en el que los votos en contra de Junts, del partido de Puigdemont, evidentemente han sido clave. La siguiente parada, los presupuestos generales del Estado. Ricardo Rodríguez.
El gobierno busca revestir de victoria moral su sonora derrota, aunque los socialistas minimizan el golpe ante la necesidad de jugar con la expectativa de esos nuevos presupuestos generales del Estado, para los que sería obligado el concurso de todo el bloque de investidura. Ante esa realidad, la Moncloa ha reducido casi a anécdota el concurso de Junts en la derrota junto a PP y Vox. Toda vez remiten a una posición de los separatistas catalanes calificada de legítima. La puerta a las cuentas públicas persiste, el entorno presidencial está abierta, son carriles diferentes. El PSOE admite que el choque de Yolanda Díaz contra los de Carles Puigdemont ha sido más duro de lo previsto. El recorte de la jornada laboral volverá de nuevo al Congreso cuando haya agua. Eso defiende la Moncloa, mientras la vicepresidenta segunda ya prevé endurecer vía reglamento el control de las horas trabajadas.
Ricardo, gracias. Los mercados están este jueves pendientes de la reunión que en estos momentos, que ahora mismo estaban teniendo el Banco Central Europeo en Frankfurt. Todo apunta a que la principal autoridad monetaria europea no va a mover los tipos de interés. Hoy en el 2%, por cierto, de esto después del repunte del Euribor en el mes de agosto. Un repunte que afecta a miles de hipotecados. Marta Ruiz.
Efectivamente, sería una sorpresa que hubiera movimiento por parte del Banco Central Europeo. Se da por hecho que el supervisor va a dejar los tipos como en julio, en el 2%, tras recortar el precio del dinero a la mitad en el último año y medio. El supervisor va a optar por esa prudencia en un contexto de inflación controlada, pero con fuertes tensiones geopolíticas y en plena guerra arancelaria. Habrá que escuchar con atención el discurso de la presidenta Lagarde para ver si nos da alguna pista de lo que pasará de aquí a final de año. Santiago Carbo, catedrático de la Universidad de Valencia.
No se puede ni se debe descartar una bajada más de tipos por parte del Banco Central Europeo de aquí a final de año, pero ya la probabilidad que se asigna por parte de los analistas no es tan elevada, ¿no?
Y solo así podríamos ver al Euribor por debajo de esa barrera del 2%. La media de septiembre está en el 2,17, sigue siendo casi un punto menos que los niveles de hace un año, por lo que las hipotecas variables a revisar seguirán bajando, pero cada vez menos.
Marta, gracias. Y el Consejo de Seguridad de la ONU ha anunciado que debatirá la incursión de drones rusos en Polonia a petición de este último país, que ha limitado el tráfico aéreo con Ucrania y Bielorrusia. Entre tanto, el gobierno polaco ha confirmado el hallazgo de los restos de 16 drones en 5 provincias del país, 3 de los cuales fueron derribados en la madrugada del martes al miércoles por considerarse una amenaza directa.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Valladolid y la Vuelta se blindan para la etapa contrarreloj. Bruno Casar.
18ª etapa que viene muy marcada por las protestas pro-palestinas convocadas y por el despliegue de seguridad. ¿Cómo está el ambiente a esta hora en las calles de Valladolid? Kiki Iglesias.
En un recorrido casi vallado por completo, aquí en el paseo de Zorrilla, mucha calma. Los corredores empiezan a hacer el reconocimiento de estos 12 kilómetros de la crono de Pucela de esta tarde. Mucha calma, mucha policía local que controla el acceso al recorrido. Y de momento no hay ningún tipo de protesta en una Valladolid que se ha levantado soleada, pero con fresco a la sombra.
Gracias, Quique. Y el CTA a esta hora ya ha publicado un vídeo de 6 minutos en los que analizan de manera en directo las jugadas polémicas de las 3 primeras jornadas de Liga. Entre otras cosas, reconocen que hubo error arbitral en el gol del Barça ante el Mallorca, en el que Rayo recibió un pelotazo en la cabeza. Dicen que ese gol no debió subir al marcador. También se analizan otras jugadas polémicas y al margen, esta tarde la UEFA va a anunciar el Metropolitano como sede de la final de la Champions 2027 y además vamos a conocer si la entidad, la UEFA, tiene competencias para que el Villarreal-Barça se dispute en Miami.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Quiero que abordemos a continuación un debate muy interesante, el de las pantallas en clase. ¿Aliadas o enemigas del aprendizaje? ¿Qué recuerdas? ¿Lo que más ilusión te hacía de la vuelta al cole? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. El estuche de tres pisos.
Miro con un altavoz a liar un fiestón en el cole que me lo he pasado.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Pilar García de la Granja ya está en Mediodía COPE.
Que yo no me imagino cometer un delito, huir a Bélgica y que la alcaldesa de Burgos, mi pueblo, venga a visitarme para normalizar mi situación. ¿Y tú? ¿Tú lo visualizas? Salvador Illa y el fugado de la justicia, Carles Puigdemont.
De lunes a viernes, desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Otra vez, no debemos cansarnos en clave humanitaria a un nuevo drama migratorio, esta vez en las costas de Almería.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Y a ti, madre o padre de un niño o una niña autista. A ti, padre o madre de un niño con una enfermedad rara neurológica. Con un niño con discapacidad que hoy vuelve al cole. No te avergüences nunca.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Por qué estamos perdiendo atención?
Voy a decir una cosa que igual levanta chispas. Lo que está en juego con el cultivo de la atención es incluso nuestra propia supervivencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Parece ser que un estudio establece que los españoles son de los más inteligentes del mundo. Pero es que eso supone que somos los primeros de la Unión Europea.
Los pacientes vemos muchas veces gente súper inteligente.
¡Que vuelve a casa! Sí. ¡Christel! ¿Cuánto hacía que no me llamaban Christel?
Hombre, claro, leer con hijos es imposible.
Coges el libro y ya te están. ¡Papá, mira, papá, papá, papá!
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana. Con Cristina López Schlichting.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Economía de bolsillo, economía de casa con Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Héctor Calderín, el presidente de la Asociación Empresarial Zona Centro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Oye, ¿ven ustedes que España quizás puede tener el mismo futuro que Francia? Ya sabes, esos enormes recortes sociales que vimos en julio. Vemos incluso cómo la deuda pública es brutal, superando los 3,35 billones de euros. Y ya sabes lo que se suele decir, ¿no? Cuando veas la barba de tus vecinos remojar, pon las tuyas a cortar. Y nosotros, Enrique, también tenemos una deuda pública importante y sobre todo que va subiendo cada vez más. No llega a los 3,35 billones, pero como esto sigue así, no te extrañe que llegue, y con ello los recortes.
Pues sí, me parece que, como bien dices tú, el refrán pues nos lo tenemos que enmarcar y tenerlo muy, muy en cuenta. La situación que está viviendo Francia en la actualidad, pues podemos tranquilamente replicarla a España en distintos parámetros, en mayor o menor medida. Lo que es la problemática económica es muy, muy, muy similar y tenemos esa tendencia, y es una tendencia, como hemos visto, que lleva al desastre, al desconcierto y a la desestructura del sistema. De verdad que el refrán, yo no creo que puedas haber resumido, no se puede resumir mucho mejor la situación de Francia y el hecho de que puede ser equiparable en España. Tenemos un sistema de pensiones totalmente quebrado, una deuda pública que es estratosférica y cada vez la administración pública es menos rentable y menos productiva, y cada vez estamos viendo que año a año, en vez de reducirse esa deuda, lo que hace es incrementarse, porque hostia, parece que estamos dentro de las sensaciones, que parece que estamos dentro de un hoyo, seguimos cavando y lo único que hacemos es echar tierra fuera, y en el hoyo cada vez estamos mucho más adentro. Y lo que más me preocupa, Javi, una puntualización, no solo es la parte económica, sino también pues el descontento social y lo que eso puede llevar a protestas, revueltas, y que se vayan mucho más allá de lo que del marco democrático y que veamos cosas que no tenemos que ver en las calles. Todos sabemos a lo que nos referimos.
1,66 billones de euros. Vamos a bajar el balón un poquito a tierra, ¿no? Y yo te pregunto, Héctor, en España ahora mismo la deuda es el 103,5 del PIB, el 103,5. Es decir, que supera lo que se ingresa, supera el PIB. Si eso pasa en tu empresa, ¿tú qué harías?
Hombre, cerrarla cuanto antes, ¿no?
Claro, pero España no la vas a cerrar.
Ya cometí los errores en el pasado de llegar para adelante, pero yo, pues, una empresa no es rentable, no es productiva, y no hay visos de hacerla productiva y competente, lo mejor es cerrar. Es verdad que muchos autónomos, muchos empresarios nos aferramos al negocio, pues, pero no es insostenible. Nosotros no somos el Estado que parece que el dinero es infinito, ¿no? Eso es lo que le ha pasado a Francia. España está, si no me equivoco, entre los cuatro, con Grecia, Italia, sí. Y Francia, ¿no? De los que mayor deuda pública vienen. Mira lo que ha pasado ahora mismo en Francia. Está claro que ahora mismo estamos regados de ayuda de Europa a raíz del COVID, todavía los New Generations, y por la inmigración y todo. La inmigración está aquí realmente porque está pagada por Europa. Si no, España no aguantaría esto. Desde que esos dineros se acaben, la situación de inestabilidad a nivel mundial y a nivel de Europa, pues está claro que esto va a estallar en cualquier momento, ¿no? Y España, pues a ver cómo reacciona. Los países que no han gestionado bien, que no se han reforzado bien, pues van a caer. Más deuda pública tienen, los que tienen... Hay que hacer un país productivo. Está bien de cara a la galería pues aumentar el gasto social, que está bien, pero tienes que apoyarlo en hacer un país productivo, un país atractivo para que vengan las empresas, para que inviertan, para que genere riqueza y empleo de calidad, empleo privado, que es que es sostenible. El empleo público, hasta que esto estalle, pues no creo que sea la mejor opción, ¿no? Y de hecho está la historia, se repite, ¿no? Cuando se ha gobernado mucho, pues después tiene que venir un gobierno, pues hacer recortes porque esto se sale de madre, ¿no? Y es la historia cíclica de España en los últimos tiempos, ¿no?
El problema, Javi, y tú se lo comentaste a esto, oye, ¿qué harías en tu empresa si esto sucede así, no? Si nos lo lleváramos al nivel empresarial, o sea, tendrías que cerrar porque no eres capaz de aguantar, ¿no? O sea, no eres capaz de aguantar X tiempo porque aguantas en base a deuda. Lo que pasa es que los países, bueno, pues la deuda pues puede ser infinita, empiezas a tirar balones para adelante y no terminas nunca. En la empresa tiene un fin, por supuesto, porque llega un momento en el que el crédito se corta, los bancos dicen hasta aquí porque no eres capaz de devolverme, tu riesgo crediticio, tu sirve, está ya reventada, ya no te podemos dar más crédito. El problema de los países es que se puede vivir en deuda de forma eterna. Pero claro, dices tú, oye, ¿puedes seguir manteniendo el país endeudándote más todavía? Sí. Lo que pasa es que ya llega un momento, como sucedió en Francia y como está sucediendo en España, en el que esa deuda, al no venir, al no ser capaces de poder pagarla en base a lo que estaba diciendo Héctor, generar riqueza, generar valor, generar economía, va convirtiendo una sociedad más pobre y cada vez tus ratios de pobreza, que ya esto lo hemos hablado en otras ocasiones, van incrementando más y más. Y por mucho que tú salves el país, tus ciudadanos, tu sociedad, cada vez es más precaria.
Recuerda, por cierto, las medidas de Zapatero cuando estalló la crisis, ¿no? Que fueron brutales, evidentemente. Había que reducir considerablemente el gasto público. Como nos venga otra crisis así, que no la vemos venir, pues vamos a ver qué lo que hacemos. Porque habrá que recortar donde sea. Y si queremos seguir manteniendo este estado de bienestar, tarde o temprano, habrá que recortar. Y recortar, insisto, España ahora mismo tiene una deuda de 1.600.000 euros aproximadamente. O sea, que es una barbaridad. Vamos a cambiar de asunto.
Pero
dime, adelante.
Un detalle nada más, Javi. Un detalle nada más que es importantísimo. Oye, sí, hay que recortar. Pero claro, vamos a recortar de lo que no es productivo, de lo que no genera valor. Eso es lo importante.
Claro, o sea, no, pero eso es importante,
los
sí.
Los gastos superfluos, porque, oye, lo que no puede ser es que tengamos la función pública que tenemos totalmente sobredimensionada, la más grande de Europa. O sea, tenemos el asesor del asesor, del presidente, del vicepresidente, y así de forma infinita hasta llegar al último cargo en la administración pública. Eso es totalmente insostenible. Ahí es de donde tenemos que recortar y convertir eso, quitar eso, todos esos gastos superfluos que tenemos y que estamos quemando el dinero. O sea, literalmente estamos cogiendo los euros y le estamos prendiendo fuego, y cambiar esos euros y invertirlos, dejar de gastarlos, sino ponerlos a trabajar y hacer que este país funcione.
Quitar la grasa y dejar el músculo. Y grasa es, por ejemplo, los más de 1.000 asesores, que además los asesores son elegidos a dedo por regla general, que tiene este gobierno, que el gobierno este es el más caro de la historia, con casi 500 altos cargos. O sea, es una brutalidad.
Y ahí es donde hay que recortar. O sea, no podemos decir, recortamos en políticas sociales. No, que no tenemos que recortar en políticas sociales. Lo que tenemos que recortar es en todos esos cargos puestos a dedo, superfluos, que no sirven absolutamente para nada, que lo único que hacen es incrementar el gasto, lo único que hacen es incrementar cualquier trámite que vayamos a hacer. Tenemos que pasar ya no por una, sino tenemos que pasar por 20 personas hasta llegar a la persona de la administración pública que toma la decisión. Ahí es donde tenemos que recortar lo que no produce. Y como dije la semana pasada, no hay mejor política social que una buena economía.
Bueno, vamos a cambiar de asunto porque hoy hemos tenido como tema del día la ley antitabaco. Evidentemente, si preguntamos a las autoridades sanitarias, pues están muy a favor, pero si preguntamos, por ejemplo, a los hosteleros, están muy en contra. Vamos a escuchar a Nicolás Villalobos, que vicepresidente de la FED, y nos decía que va a afectar considerablemente al turismo. Reconocía que sí, que bueno, que puede ser una buena medida, pero no tan restrictiva. Incluso dice que algunos países no van a entender la razón por la cual se aplica esta ley antitabaco.
Que no va a entender el finlandés, además, pero ya no por una cuestión de la barrera idiomática, sino porque es que es difícil de entender, más allá de, pues es difícil de entender. Entonces vamos a tener que tener a nuestros compañeros ejerciendo de vigilantes, de comunicadores, de una medida difícil de comprender, que no es obvio, evidente, como la que dice usted, no escupa usted un chicle al suelo porque mancha el suelo y eso no se deja limpiar y eso tiene un impacto negativo y una externalidad negativa para todo el mundo, mientras que lo del tabaco disipado en la atmósfera no tiene esa percepción, no la entiende el finlandés, no la entiende nadie. Es una medida extrema que no va a entender el finlandés, además, pero ya no por una cuestión de la barrera idiomática, sino porque es que es difícil de entender, más allá de, oiga, pues es difícil de entender. Entonces vamos a tener que tener a nuestros compañeros ejerciendo de vigilantes, de comunicadores, de una medida difícil de comprender, que no es obvio evidente, como la que dice usted, oiga, no escupa usted un chicle al suelo porque mancha el suelo, y eso no se deja limpiar, y eso tiene un impacto negativo y una externalidad negativa para todo el mundo.
Bueno, pues esto es lo que dice Nicolás Villalobos. Le hemos preguntado también a los hosteleros en sí. Y, por ejemplo, Guillermo Cabrera, del restaurante Oh Qué Bueno, pues nos venía a decir que bueno, que si hay que adaptarse, que se adapta. Incluso reconoce que sí, oye, que hay mucha gente a la que le molesta el tabaco, ¿no?
A mí no me molesta, pero sí es verdad que hay un montón de gente, Javi, que sí les molesta, que les es desagradable, que están comiendo y no les gusta. Que está comiendo con su hijo, tú que tienes niños pequeños, y no les gusta, ¿sabes? Entonces, tu libertad es ser libre cuando ya entras en mi libertad. Entonces ya tu libertad, perfecto, pero claro, también estás invadiendo la mía, que no quiero que sea invadida. Entonces, es complicado.
Bueno, Guillermo también decía que, bueno, que esta medida al fin y al cabo tampoco va a cambiar mucho.
Cosas que nos han ocurrido, ya no solo laborales, sino en la vida. Pero yo creo que sí va a repercutir, sobre todo al principio, con el rollo de que estén más mosqueados o menos mosqueados, va a repercutir, yo creo que sí. Pero como tú dices, puede haber una oleada de nuevos clientes o nueva gente que diga, jolín, pues ahora qué tal, pues voy más veces a la plaza o yo qué sé, o a otra terraza o a las carteras.
Claro, y después los especialistas pues también nos decía que hay que reconocer que el humo mata. Y al fin y al cabo, medidas como esta puede reducir el gasto sanitario y el gasto farmacéutico también. ¿Cómo lo ven ustedes, Enrique?
Bueno, yo desde el punto de vista del no fumador, yo lo veo bien, o sea, lo veo bien. Porque, oye, vamos a ponernos en el otro lado ahora. Yo he estado en una terraza y con mis hijos y tener que marcharme de la terraza porque había gente fumando al lado. O sea, gente, como bien estaba diciendo Guillermo, que por hacer uso de su libertad de fumar en un espacio abierto público, me estaba molestando a mí quitándome el derecho a yo estar allí porque me estaba molestando. O sea, yo lo veo bien, ¿vale? Y con respecto a lo que estaba, lo veo bien porque, oye, tenemos que mirarlo de los dos lados. Hay gente a la que nos molesta muchísimo el tabaco y niños pequeños no pueden estar en terraza. Yo me tenía que marchar de terrazas, me tenía que marchar de restaurantes por eso mismo. Entonces, oye, a mí la medida me parece bien porque me estás molestando, ejerciendo tu libertad, estás coartando la mía. Uno. Con respecto a lo que decía Nicolás Villalobos, vamos a ver, yo creo, ¿vale? En mi humilde opinión, creo que lo que no podemos pretender es que porque un finlandés tenga una serie de hábitos y de normas en su país, tener que trasladarlas aquí. Es cierto que en un principio les puede chocar, pero oye, donde fueras es lo que vieras, te tienes que adaptar a nuestras normas. Lo que no podemos hacer, normas que agraden a todo el mundo. Yo con respecto a la ley antitabaco, la verdad que, honestamente, desde el punto de vista de el no fumador y la persona que ha sido afectada por el tabaco de los demás, yo la verdad que la aplaudo.
Vale, y ahora vamos a poner otros datos sobre la mesa, ¿no? Que también son interesantes, Héctor. La industria tabaquera en Canarias es la que más exporta, la que da empleo a casi 4.500 personas, representa el 14% del PIB industrial, concentra el 59% de la industria tabaquera en España, aquí en Canarias, 23 empresas locales. Esto puede también generar, a lo mejor, una ruptura del mercado laboral. Bueno, no mucho, ¿no? Pero bueno, la destrucción de empleo, ¿o no, Héctor?
Hombre, está claro que todo puede influir, ¿no? De todas maneras, como dices tú, que se exporta la gente que fuma. Yo no soy fumador, yo te digo, como Enrique, estoy a favor de a lo mejor esta ley. Es verdad que va a ser muy complicado, sobre todo para los pobres camareros que se van a ver en más de una situación, en un compromiso, o incluso en un problema, ¿no? Porque hay gente malcriada, gente que el vicio es muy malo, o sea, te digo yo que conozco gente que fuma, ¿no? Entonces, a raíz de ahí va a ser un problema, pero creo que es legítimo, ¿no? Y en el tema de la industria tabaquera, no creo que la gente vaya a dejar de fumar. Es verdad que aquí es importante, no solo de tabaco, incluso de puros, en La Palma hay bastante cultura y demás. Yo espero que no se resienta, ¿no? Pero es verdad está claro que si mucha gente deja de fumar, pues menos se vende, pero yo creo que los clientes de las industrias tabaqueras aquí en Canarias se exporta demasiado. Yo sé que cuando he estado en La Palma, porque tengo amigos que son fumadores de puros y demás, y me decían que casi todos los puros de aquí se exportaban a Europa, ¿sabes? Aquí te decían una, ¿sabes? No creo que sea el propio destino aquí de Canarias los propios compradores, ¿no?
Se exporta
esperemos,
mucho.
Esperemos que no se resienta, porque digo, todo lo que sea generar empleo privado, que es el que ya no solo genera empleo, sino pagar impuestos, donde se mantiene todo, pues todo lo que toque eso, pues está mal, ¿no? Pero en este caso te digo, yo creo que es necesaria, porque es verdad que es muy molesto, pero que también, hombre, para ver gente, sobre todo los fumadores, que se van a ver en un problema, y muchos trabajadores, sobre todo de los hosteletías, que se van a ver también a lo mejor diciendo, coño, ¿qué necesidad tengo yo? Yo soy camarero, soy servicio de mesa, no para llamar la atención a una persona mayor de que no, ¿sabes? Y es complicado. Te digo que he tenido negocios de hostelería y el trabajo de camarero es muy muy complicado. Y,
bueno, eso y se lo preguntamos también a Guillermo. Pero, y él nos decía, bueno, con el músculo que hemos sacado en la pandemia, porque en la pandemia fuimos incluso policía, lo vamos a hacer ahora, y al principio tendremos estos problemas y después ya no. Y también decía algo, a ver, si tenemos muchos problemas llamamos a la policía directamente. Otra cosa es que la policía llegue en tiempo y forma, que sabemos cómo está la policía aquí en Las Palmas de Gran Canaria y los bomberos.
Esa es otra. Es exactamente igual que cuando se prohibió fumar en interiores. Oye, primero, hay un sandbox, o sea, un tiempo en el que la gente está, oye, que sí, que no, y se generan esos altercados, esas problemáticas, pero con el tiempo, esto la gente lo va entendiendo, y al irlo entendiendo ya eso se queda en absolutamente nada, esas problemáticas se dan de forma residual. Pasará lo mismo con las terrazas. Con respecto a la industria tabacalera, que nadie se piense que por estas prohibiciones alguien va a dejar de fumar. El que fuma, fuma. Ya buscará el sitio donde fumar, o lo hará en otros lugares, en su casa, que pueda hacer lo que le dé absolutamente la gana, ¿vale?
Claro, eso es importante, porque se proteja al no fumador, sobre todo. Por encima de todo.
Pero es que pero entendamos que en el corto plazo esto no va a afectar al que fuma. En el medio y largo plazo, las industrias tabacaleras de todo el mundo ya se están reconvirtiendo. ¿Vale? Se están reconvirtiendo al cigarro electrónico, a una parte que genere, o sea, un modelo de negocio en el que sea menos, que impacte menos de forma negativa para la salud de las personas. Eso lo hemos estado viendo ya durante estos años y lo seguiremos viendo. Por tanto, ¿en el corto plazo vamos a sufrir? No. O sea, lo único, sí sería un shock y mi argumento sería otro distinto, decir, oye, hay un shock brutal, ¿vale? Va a haber un shock brutal de demanda de tabaco y aquí nadie va a fumar. Entonces sí tendríamos un problema, pero ese shock de demanda de tabaco no va a existir, se va a seguir fumando. En el medio y largo plazo lo que tendrá que hacer es la industria tabaquera reconvertirse, que es la tendencia a nivel mundial.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Las Palmas de Gran Canaria tiene previsto gastar 1 millón de euros en luces y fiestas de Navidad. ¿Está la capital Gran Canaria para gastar esto? Hay que decir que se entiende que esto puede generar algo de trabajo y empleo con las ferias y demás. ¿Esto es pan y circo para la ciudadanía y esconder un poquito los problemas que tiene la capital canaria? Gran Canaria, perdón.
Hombre, yo no soy el más indicado, porque a mí me afecta como presidente de una asociación de la zona centro de Las Palmas y en varias que también estoy, ¿no? Dinero el ayuntamiento tiene, no nos vamos a engañar. Hay que mirar los bancos. Otra cosa es que lo gestione bien. El dinero no está para los bancos, está para que esté generando economía. Otra cosa es que se inviertan mal, que tal vez se invierte mal. Otra cosa es que se gestione mal. El problema de limpieza y demás no es por falta de dinero, por falta de gestión probablemente, ¿sabes? Limpieza, seguridad, ¿sabes? Que a mí me gustaría ver realmente dónde se invierte ese dinero en luces, que está bien y tal, pero que se invierta en varias zonas, no solo en las dos de siempre, ¿no? Que yo, pues, soy empresario y defiendo a los comercios de las zonas comerciales abiertas y no lo veo mal que una zona se decore, coño, porque los niños salgan, vean la Navidad, vean, ¿no? No solo los centros comerciales. O sea, a lo mejor no soy muy, muy objetivo en este caso, pero sí es verdad que todo el dinero público hay que manejarlo con lupa, ¿no? Ya lo que sí que no soy partidario son esos chiringuitos que se ven por ahí, esos dineros que, como dice Enrique, asesor, y al final hace un estudio. No, el dinero bien gestionado, que se pongan unas luces en una zona comercial determinada, que se hagan eventos, festivales bien gestionados, bien, pues yo lo veo bien.
¿Y ahí en la zona centro se va a hacer algo? El ayuntamiento va a invertir algo.
La verdad que nosotros, si hacemos algo, ya te digo que por el ayuntamiento no es. El ayuntamiento no sé qué tiene con esta zona o no sé qué tiene con este presidente, tendré que irme, pero no, nunca ha estado por la labor de atender esta zona comercial. Hasta el otro día dicen, no, es una zona comercial. No, pues díselo a los míos. Así que no, por eso no quiero tampoco hablar. Pero me consta que le investigan en diferentes zonas, bien, siempre que te digo, siempre que estén bien gestionadas, hay una transparencia en las empresas que soliciten y demás, pero bien. Pero verdad, que no dejen de atender otros asuntos también importantes, ¿no? Que es lo que le falta, bajo mi punto de vista, a este ayuntamiento, de la gestión, no la falta de dinero, porque sí. yo lo que tengo entendido es que dinero no falta. Yo no, hay que ver el banco.
Hay dinero. Enrique, ¿cómo lo ves tú?
Dinero en el banco no sé nada. Yo dinero quiero ver lo que... Así que...
Bueno. Javi, me encendiste actos con la pregunta, porque le toca
me quiero volver. Hoy empecé la semana tranquilo y quiero terminar...
Le tocaste la fibra. Lo que está claro es que en épocas señaladas las ciudades, bueno, pues hay que vestirlas, hay que engalanarlas para la época, porque de ese engalanamiento y de ese movimiento que genera la propia ciudad, por supuesto que también los comercios vivimos y comemos de ello, ¿no? Distintos momentos del año, como hemos hablado en otras ocasiones, pues San Valentín, por ejemplo, ahora en Navidad, son momentos en los que las ciudades deben de vestirse en función de, bueno, pues la festividad que haya o lo que se esté celebrando. Otra cosa muy distinta es lo que estaba hablando Héctor, es, oye, primero, el dinero ese debe gestionarse con total transparencia, no ver lo que hemos visto estos años pasados con respecto a las licitaciones de ciertos proyectos, de ciertas inversiones que se han realizado en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, eso por un lado, y segundo también, como bien estaba diciendo, es un ayuntamiento potente que tiene dinero y tenemos una serie de carencias que afectan directamente, por lo menos la parte que nos toca a Héctor y a mí, en un montón de carencias que tenemos que después afectan a los negocios. Una de ellas, por ejemplo, es el exceso de burocracia administrativa a la hora, por ejemplo, de presentar cualquier cosa y los retrasos que tienen para las licencias de apertura, algo que afecta a muchísimos negocios, no solo licencias de apertura, sino también vados. Vale, entonces, oye, sí, perfecto, engalanen la ciudad, pero también queremos que ese dinero se aplique de una forma correcta e inteligente y sea realmente productivo. Y ayúdenos a las empresas a poder realizar, comerciar y contratar personal y abrir negocios dentro de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Gasto equitativo. Ya para acabar, explícame esto de la creación de empresas en Canarias. Es un buen dato, ¿no? Crece hasta un 18% en agosto. Quiere decir que algo se está haciendo bien, que cada vez hay más personas sensibles con el autoempleo, porque claro, después también hay que poner en la otra parte de la balanza la cantidad de empresas que se destruyen, que también es importante.
Ahí está la clave.
Claro.
Sí, bueno, hombre, me lo preguntabas a mí, Javi.
Sí, Enrique, sí.
Bueno, perdón, Héctor.
Venga, Héctor, dale.
No, sin problema.
Enrique.
Vale, bueno, nada, que sí, bueno, hemos tenido un incremento de lo que es desde enero hasta agosto de este año de casi un 18% con respecto al periodo anterior en la creación de empresas, lo cual es un dato muy, muy bueno, pero como siempre hay que abrirlo y quirúrgicamente ver qué es lo que hay dentro. Ojo que de estas empresas que se han generado, casi más de 3.500 empresas que se han dado de alta en Canarias, es cierto que es positivo el hecho de que hayan emprendido, pero cuidado que se ha reducido un 20% la inversión de capital de estas empresas con respecto al año pasado. ¿Qué quiere decir esto, Javier? Esto quiere decir que sí, tenemos más empresas, pero esas empresas tienen un tamaño mucho más reducido. Y siempre tenemos que tener en cuenta que el tamaño, uno de los problemas que tenemos en Canarias es que el tamaño de las empresas y el capital que tenemos detrás es muy, muy pequeño. Por lo tanto, estas empresas que se están creando son microempresas muy, muy pequeñas, a lo mejor ni siquiera con empleados contratados, sino son simplemente con un autónomo societario al frente. Esto hay que mirarlo muy bien. Y además, sobre todo también, otro dato que tú estabas mencionando, son los datos estadísticos. Oye, que no sea gente que no ha conseguido trabajo, se le ha acabado el paro y lo que ha tenido que hacer es, oye, por obligación, emprender y montar algo para sacarse las castañas de fuego a él y su familia. Ojo que ya lo iremos viendo dentro de unos meses a ver si estas empresas siguen activas o han tenido que cerrar.
Bueno, pues detalle importante, ¿eh? Este último. Es lo que si nos hemos quedado sin tiempo. Héctor, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Otro para ti, Enrique. Hasta la próxima. Gracias.
Otro, Javi. Gracias. Chao, salud.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pilar García de la Granja ya está en Mediodía Cope.
Que yo no me imagino cometer un delito, huir a Bélgica y que la alcaldesa de Burgos, mi pueblo, venga a visitarme para normalizar mi situación. ¿Y tú? ¿Tú lo visualizas? Salvador Illa y el fugado de la justicia, Carles Puigdemont.
De lunes a viernes desde la una, una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía Cope.
Los protagonistas del deporte saben dónde tienen que estar.
Es el Cholo Simeone.
Hola, mister.
Hola, Diego, muy buenas.
Buenas noches.
He de decir que me sorprende mucho que nos hayas dado esta entrevista en este momento.
Bueno, yo creo que es un buen momento para poder conversar, para poder hablar de fútbol.
¿Estas semanas que ha empezado mal la liga?
Sí.
¿Has estado muy afectado?
Sí, el ojo que no lo tengo acá, uno solo. Sí. Bueno, parte del Atlético también.
¿Eso es el estrés?
Sí, es el estrés. Obvio, porque soy persona también.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las siete noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues qué quieres que te diga, con este ruido que tenemos permanente, que la verdad es que percute el bienestar social, conflictos armados, problemas políticos, esta sociedad tan polarizada. A veces es necesario parar y, sobre todo, intentar encontrar un hueco para olvidarse de todo y centrarnos solo y exclusivamente en aquello que nos hace generar endorfinas, que es el humor, las risas.
El que encuentra defectos se los tapa.
A estar con amigos, pasar un buen rato, por ejemplo, ¿por qué no? Acudir a una edición de un festival de humor, Reislas, que por primera vez además se va a desarrollar en las Islas Canarias. Fue desarrollado en 2003 y fíjate tú el camino que lleva. Uno de los que componen el cartel de este festival de humor llamado Reislas es nuestro siguiente invitado, Saúl Romero. ¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Feliz, feliz, siempre feliz.
Oye, más risas y menos dramas, ¿no? Como decía Fangoria.
Sí, de eso se trata un poco. Al final, todo el mundo tiene su mochila encima con sus piedras, cada uno tiene sus cosas. Y creo que, como siempre digo, es necesario un poco desconectar, reírse. Yo creo que es una terapia necesaria, incluso aunque no fueras a ver una actuación. Creo que es necesario llevar el día, por lo menos, con de la mejor manera y sonriendo siempre.
Y además hay que reconocer que este año con un cartel de campanillas, ¿no? Con Dani Rovera, con Maru Candel, con David Cepo, estás tú, está Omaira, está Quique, Avián, brutal, ¿no?
Sí, no, la verdad que como digo yo, es Disneyland París estar ahí, ¿sabes? Uh-huh. Es decir, es una suerte tremenda poder compartir cartel con tantos cómicos y cómicas de tanto nivel y por supuesto, como digo yo, Canarias pasa por un gran momento de comedia y yo creo que es su mejor momento de comedia por la cantidad de cómicos y cómicas de tanto nivel que hay, y poder compartirlo con ellos y ellas también, pues es un regalo.
Oye, cuéntame, ¿por dónde se va a desarrollar y cuándo te tenemos aquí en Gran Canaria?
Sí, yo tengo una fecha que es este sábado, que estoy en Galder, en el Teatro Guaires, y que a las 8:30 es mi turno. Jorge, creo que Jorge Ávila estaba el viernes, Omaira que está en el Guiniguada, después habían días, el cartel no lo tengo completo, yo sé que yo estoy el sábado a las 8:30 en el Teatro Guaires con Modas Pasajeras, que es el show de este año, así que feliz, feliz.
Ah, vaya, tú dices que más que vivir del humor se sobrevive, ¿no? ¿Por qué?
Sí.
El humor, digamos, es algo peligroso a día de hoy, ¿no? Con esta sociedad tan, digamos, estigmatizada, ¿no? Y sobre todo hipersensibilizada.
Sí, Yo creo que yo explicaba esta mañana, que también estuve en antena, explicaba un poco que lo que digo en los monólogos, ¿sabes? Que hoy, por ejemplo, hoy en día no puedes decir gordo, ¿no? Tienes que decir persona que se le fue la mano con los bollicaos, ¿sabes? Tienes que intentar ir girando para izquierda todo el rato, para derecha todo el rato, porque hoy el mundo está muy susceptible. Entonces, creo que es necesario cambiar el chip, saber que cuando estás viendo humor, estás escuchando humor, es humor, que yo no pretendo nada, que solo quiero que te lo pases bien. Y yo digo sobrevivo de la comedia porque, hombre, es que precisamente has dicho unos nombres tan increíbles en el cartel que creo que ellos, ¿sabes? Si yo decir vivo de la comedia son palabras mayores, ¿sabes? Entonces sobrevivo feliz, por supuesto, pero todavía tranquilito. Sobrevivo, creo que está guay porque es con felicidad, pero creo que decir vivo de la comedia son palabras mayores y sobre todo en este cartel.
Oye, ¿el humorista se lo tiene que creer? Es decir, ¿el humorista tiene que ver la vida desde ese punto diferente que no lo ven los demás? ¿O ya uno nace ya con esta habilidad?
No sé. Yo, sinceramente, yo soy una persona vergonzosa. En el día a día, si no tengo confianza con el entorno en el que estoy, te prometo que no suelo ser ni centro de atención, ni estoy todo el día mirando el móvil, aunque no esté viendo nada, ¿sabes? Quiero decir, yo creo que va en cada uno. Yo sé que en el escenario mando, y entonces en el escenario pues ya me tomo la libertad de relajarme y de poder decir y hacer lo que creo mejor. Al final creo que va en cada uno. Yo creo que la habilidad la tienes que tener, me imagino, la capacidad de pensar rápido, de crear un texto.
¿Pero
en este
todo
caso,
eso se entrena, Saúl? ¿Eso de no, pensar rápido, yo, buscar el doble sentido?
Es que encima yo no veo ni comedia, ¿sabes? Yo no soy ni la persona... Muchas veces me pelean los compis de que tengo que ver más comedia y tal, pero yo es que encima ni veo, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que van cada uno. Creo que sí, pues es que si se nace parece que soy un superdotado, en este caso yo, no lo veo así, pero sí creo que al final el hacer noches, digo noches porque normalmente actúas de noche, actuar mucho te da... Claro.
Pero Saúl, tú eres el colega gracioso, el simpático, el que invitamos todos a la fiesta para reírnos un poco.
No, te prometo que mi entorno sí, de confianza sí, pero si tú me invitas mañana a un asadero, voy a estar en una esquinita. Bueno, a lo mejor ni voy porque si no veo que hay gente de confianza, no voy, ¿sabes? Entonces, ya. No soy esa persona.
Coño, entonces, ¿cómo te metiste en esto, Saúl?
Pues un amigo que me sabía que tenía 15 minutos escritos y me dijo, lánzate, y salió bien, y dejaron de ir amigos, y fue gente desconocida, y se seguían riendo, y seguimos caminando por ahí. Ya te digo, si tengo confianza, sí, si tengo confianza, te puedo hacer bromas o podemos estar pasando un rato divertido, pero te prometo que si mañana me invitas a comer, estaré en un ladito tranquilito, y te prometo que hasta pensaré si ir o no ir, según quien vaya, para estar tranquilo.
Oye, no sé si tienes novia o tienes mujer. Por regla general,
sí,
la mujer de los humoristas están hasta ahí de aguantarlo,
sí,
¿no?
Bueno, eso al te final, pasa. Al final, por ejemplo, yo que soy padre, pues también estoy ahí con mi hijo intentando. Yo creo que más que pesado o lo que sea, creo que también les intento dar una parte buena, ¿sabes? Creo que intentar sacar siempre una sonrisa, que mi hijo, pues yo digo que el sonido preferido de mi vida es la sonrisa de mi hijo. Pues tú imagínate, sí, claro, la suerte de poder hacer una gracia y que mi hijo se ría o que mi mujer también se lo pase bien, ¿sabes? Al final me imagino que estará hasta las tantas de mis bromas, pero bueno, yo qué sé, al final también tiene su lado bueno, joder, no todo es malo.
Claro, te dice, chacho, tómate algo en serio ya, Saúl, todo es...
Sí, no, ese sí es un problema, porque muchas veces cuando dices algo en serio, tienes que decir, coño, que es en serio, ¿sabes? Es decir...
No, pero mira, te digo una cosa, con los hijos... A mí me gusta mucho el humor y lo suelo utilizar mucho, ¿no? En mi vida, sobre todo, como dices tú, con la gente más cercana, ¿no? Y con mis hijos me desestresa un montón utilizar el humor cuando me vienen con un drama, que tal vez te habrá llegado con un millón de dramas y que no son dramas, que son sus propios dramas, ¿no? Y utiliza el humor y como que, no sé, parece que pierde un poquito de peso, ¿no? No sé si te
es tal cual, es tal cual, es que pasó ayer mismo, ¿sabes? Es decir, ahora que mi hijo empieza los primeros pasos de jugar a la Play, hacer cositas, y se enfusca con los juegos, ¿sabes? Que pierda o lo que sea. Entonces yo le intento hacer bromas de que no pasa nada. Yo le digo muchas veces que perder es normal, que es lo más normal. Entonces, sí, ayer mismo le hice bromas medio peleando, de broma me refiero, de bromas pesadas para un niño de 7 que va a cumplir 7 años, pero para que entendiera que para quitarle importancia al problema, ¿sabes? Claro, entonces... Claro, sí.
Pues sí, la verdad es que deberíamos utilizar mucho más el humor, ¿no? En nuestro día a día, sobre todo en esta sociedad tan... Es que es un poquito jodida, ¿no? No quería decirlo, pero...
Sí.
Hostia, es que abres el periódico, abres cualquier digital y lo único que ves son problemas, peleas. Ahora fíjate lo que pasa con Polonia.
Sí, ya te digo, es que al final incluso yo insisto en un mensaje que llevo ya un par de años diciéndolo, incluso hasta para dar las gracias, ¿sabes? Nos quejamos por todo, pero por todo, es que es más, ahora es que lo que esperaba que me llamara, estaba mirando TikTok y cosas de esas, y había una chica que se estaba quejando en Ingenio, creo que era, de algo, quiero decir, y lo subió ya a las redes, ¿sabes? Lo grabó y lo subió, es decir, para quejarnos somos campeones olímpicos, tenemos todas las medallas en todas las olimpiadas, pero para dar las gracias o para sonreír, creo que hay que hacer las cosas más sencillas, porque creo en el camino, de que si yo estoy guay para ti, tú vas a estar guay para el que te venga, ¿sabes? Entonces, si nos hace falta un poco de mover el árbol, para encontrar la normalidad en este caos diario.
Sí. Oye, cuéntame un poquito de tu espectáculo, ¿no? Modas Pasajeras, el 13 de septiembre en Galdar.
Sí, ayer precisamente estaba contando que ayer la rueda de prensa, por primera vez dije este símil, y es que Modas Pasajeras es como ir en el tren del Centro Comercial de los Alicios. ¿Sabes? El Centro Comercial de los Alicios tiene un tren.
Sí, sí.
Y me gustó el símil porque te lleva por todos lados, ¿sabes? Es decir, Modas Pasajeras te lleva por el pasado, te lleva por el presente. Juego con el público para ver si algunas modas de ahora en el futuro van a ser pasajeras también. Entonces me gustó el símil, quedó muy muy como si fuera una fumada histórica, pero me gustó. Creo que encima yo que he hablado del tren de los Alicios, del mismo monólogo, pues me gustó llevarlo esta vez por el lado serio, porque es algo así, Modas Pasajeras.
Pero si tiene un trabajo cojonudo. Sí, ¿qué presión tiene? Ninguna presión. Además, ve con los chiquillos, que ve la alegría, los chiquillos sí, se priman, sí, porque sí, yo conozco ese tren porque me he montado con mis hijas, ¿no? Sí, y tranquilito, el mismo recorrido, ¿qué presión tiene ese señor?
Yo digo que yo lo idolatro. Que
sí, yo también.
El chofer dentro de Alicia es lo máximo. Es que también digo que no se lo puede dar cualquiera, porque si se lo da un loco como yo, me meto por Nick y todo para adentro. Pero que sí, al final yo creo que un poco intento llevarlo por eso, por intentar sacar una hora y media de risa continua, porque un poco el humor que me gusta es tenerte siempre riéndote. Entonces, bueno, en eso estamos.
Pues yo estoy de acuerdo contigo. Además, la chica del tren, la conozco, es súper simpática, el chico también, pero son muy simpáticos, desde luego que sí.
Sí.
Bueno, a ver, me has hablado un poquito de Modas Pasajeras, no sé, cuéntame algo, de si puedes decir, de ese monólogo, no sé, si te atreves.
Sí, no, a ver, yo soy de los que dicen vengan a verlo, ¿sabes? Pues de que no hay que destripar el contenido. Yo te digo un poco que hablo de eso, hablo de la seguridad del aeropuerto, que si hablábamos de gente enfadada, pues los que te esperan para pasar la seguridad del aeropuerto están todos los días enfadados, que ojalá Eloísa venga al final y me dé un ramo y me diga que es mentira todo, que yo digo que la gente nos complica la vida, ¿sabes? Que nos complican la vida, que si lo paso yo solo tenso cuando voy al taller a dejar el coche, porque estás todo el día pensando si lo traje para eso o es para algo más. Te hago comentarios de, por ejemplo, es que ayer salió el iPhone nuevo, ¿sabes? Sí. Entonces, te pongo en perspectiva de traigo el Nokia 3310 en pantalla y te lo pongo y comparamos un poco si somos conscientes de la evolución que estamos teniendo, ¿sabes? Entonces, bueno, por pues, ahí va un poco todo.
Bueno, pues sí, desde luego que sí, no se lo pierdan porque hay que reírse, ¿no? Hay que reírse un poquito de todo y sobre todo si tienes muchos problemas, pues a veces hay que olvidarse y ver un espectáculo.
Sí, si no los tienes también, y si no los tienes también, vengan, a ver si al final el que esté bien no va a querer venir, ¿te imaginas? No, es decir, venga todo el mundo que consuma comedia porque creo que es necesario, como te insisto, te decía antes, creo que Canarias vive en un momento de comedia muy muy bueno. Digo que si vamos a un mundial optamos a la copa, así que bueno, así que vengan a pasárselo bien y que de eso se trata.
Oye, es verdad lo que dice, que hay gente que se queja por todo, como diría Manolo Vieira, parece que lo bautizaron con aguardiente.
Sí, tal cual. El termo estaba encendido a tope, sí. No, Manolo Vieira, como siempre digo, gracias a él es que podemos vivir de esto, o sobrevivir en mi caso. Entonces, por supuesto, si el maestro hablaba, hagámosle caso.
El que abrió camino, desde luego que sí. Bueno, pues no te lo pierdas porque te lo vas a pasar en grande, ¿eh? El próximo 13 de septiembre en Galdar. Ahí vamos a tener a Saúl Romero. Saúl, un abrazo, muchas gracias.
Nada, un abrazo para ti, feliz día para todos. Bueno.
Estamos estupendos y cuidadas. La juventud eterna pareciera. Del libro solo vemos la portada y del armario solo la madera. El alma es la perpetua silenciada, que cada cual respire como quiera, pero al final te la meten doblada si no le das trabajo a la mollera. Dejadme por favor, que yo prefiera cuidarme más por dentro que por fuera. Dejadme por favor, que yo prefiera cuidarme más por dentro que por fuera. Lorzas, barrigas, estrías, ojeras, bolsas, pecas, arrugas, papada, vello, patas de gallo, semblante equino. Fallos, pelos, impurezas, dientes, jorobas, deformidades, cuerpos extraños, tal como estoy, estoy divino. Dejadme por favor, que yo prefiera cuidarme más por dentro que por fuera. Dejadme por favor, que yo prefiera cuidarme más por dentro que por fuera. Dejadme por favor, que yo prefiera cuidarme más por dentro que por fuera.
Grande como siempre el Canca con este Guapos y Guapas. Son las 11:52 minutos, una pausa y seguimos.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Porque hasta ahora la noticia está en los colegios. Más de 8 millones de alumnos comienzan curso. Y ellos y sus padres, claro, llevan haciendo malabares mientras estaban en casa.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿Percibisteis en algún momento de la fiesta de Lamine Yamal que alguno de los asistentes se burlase o se mofase de vosotros?
Para nada, porque si no eso hubiera sido un incumplimiento del contrato, del compromiso.
¿Te lo vas a perder?
Y cuando a ti, después de esa fiesta, te dicen que has sido contratado por el hecho de ser enano, ¿qué piensas?
Pues que no me están respetando mi libertad.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tengo un conflicto, porque claro, vamos a echar la mirada atrás, ¿no? Y lo primero que se me viene a la cabeza es Radio ECA, pero es que no se llama Radio ECA, ya desde hace unos años, por ahí más o menos, no recuerdo, ¿no? Se llama ECA.edu, pero si echamos la mirada atrás, y aparte que sabes que hay una generación que a primero de mayo le dice General Franco, por ejemplo, ¿no? Todavía. O al Paseo de Chile, Paseo Nuevo, o a la Plaza de España le dice Plaza de la Victoria, ¿no? Entonces se te escapa ya eso de Radio ECA, pero ya no se llama Radio ECA, hace ya tiempo se llama ECA.edu. Y es que cumple 60 años, ¿no? 60 años nada más y nada menos. José María Segura es el director general. ¿Qué tal, don José? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Bueno, cuéntenos un poquito esa evolución histórica rápidamente, porque hay que decirlo que todo nació aquí, en Las Palmas de Gran Canaria, en lo que se ha convertido ECA.edu.
Efectivamente, todo nació aquí. Es un invento, una genialidad canaria que se exportó a Península, al Sáhara y a Latinoamérica. Y lo que estamos ahora celebrando en el 60 aniversario, que estaremos hasta febrero para cumplir el año entero, es contando cómo fue la evolución de ese método, empleando la radio al comienzo, que era la tecnología que había, pero inmediatamente en cuanto pudieron los cassettes, metieron los primeros ordenadores, una imprenta que tuvieron que ir a Alemania por ella y tuvieron que venir de Alemania a montarla. O sea, la historia de ECA es la historia de la innovación al servicio de dar oportunidades. Y es un invento canario, una iniciativa canaria de Las Palmas de Gran Canaria que luego se va expandiendo por África, por Latinoamérica, por toda península. Y eso es de lo que contamos en la exposición.
¿Cuál ha sido el lugar más lejano donde se ha escuchado ECA.edu, en su momento Radio ECA, José?
Pues no sabría decirle, porque nos contactó un radio aficionado de Canadá y nos mandó un audio. Dijo, estaba un señor muy mayor que estaba ordenando sus cosas de radio aficionado. Y nos dice, miren, tengo curiosidad porque aquí yo escucho, esta es la sintonía de Radio ECA que se emitía entonces desde Monte Constantín. Y dijimos, mire, sí, pues confirmado, y eso estamos hablando desde Canadá. Lo que es el misterio de las ondas. Imagínense en aquella época que en teoría emitíamos con 5 kilovatios, pero luego fueron algunos más, y que emitíamos en colaboración con Radio Sáhara. Y hay muchos saharauis de aquella época que tienen todavía sus títulos y sus certificados de ECA. Bueno, y contar con que una vez el material uno lo descarga, pues lo comparte. Hay culturas latinoamericanas y africanas. Yo tuve el gusto de ir al Congo a una entrega de diplomas y veías ahí las mujeres, pues lo que sería esto hace 60 años, los grupos de mujeres alrededor de radios solares escuchando sus clases y con su profesor orientador corrigiendo. Es imposible saber a cuántos millones de personas hemos llegado. Calculamos que más de 3 millones y medio. ¿Y a cuántos países y a qué distancia? Pues muy complicado de esta vez.
Lo que está claro es que por aquel entonces nadie se iba a imaginar que Radio ECA.edu, Radio ECA en aquel entonces, se iba a convertir en lo que es hoy en día.
Bueno, una de las cosas bonitas que estoy teniendo el privilegio de hacer como director general es darme a mí mismo tiempo para rescatar toda la historia. Esperamos publicar pronto documentos inéditos que tenemos de los jesuitas que escribían. Villén era jesuita, escribía su provincial y se van contando. Entonces Villén escribe y dice, bueno, en un futuro esto tendrá progresión. Pero claro, ¿cómo se podían imaginar en 1963, que cuando empiezan a hacer las gestiones, en el 64 que empiezan a emitir, que yo ahora me escribe un amigo mío de la Universidad de Valencia y me dice, oye, ¿sabes que he utilizado los cursos de ECA que hice para consolidar mi plaza de doctor en una universidad nueva? O sea, ¿cómo se iban a imaginar? O sea, eran ciertamente gente avanzada a su tiempo, pero poder imaginarse que 60 años después, a nivel universitario, se iban a poder acreditar cursos, pues eso es la virguería de una idea tan genial, que las posibilidades son inmensas y con la tecnología que hoy tenemos se ha multiplicado.
Hombre, hay que recordar que la compañía de Jesús y Cope constituyeron en su momento la fundación de Radio ECA con esos objetivos cristianos, apostólicos, pero también, como siempre, con ese servicio hacia la sociedad para que mejore la ciudadanía y la persona y darle esta enseñanza. Si a día de hoy tuviera que resumir, sé que es un poquito complicado, don José, a lo mejor incluso lo ha pensado, se lo han preguntado, la esencia de ECA.edu ahora, Radio ECA antes, un poquito, ¿cuál sería?
La misma de siempre, no dejar a nadie atrás, dar oportunidades a quien no la tiene y ser la mejor formación posible, con el máximo rigor posible, que nos permita la tecnología de hoy en día, especialmente para las personas que no han tenido oportunidades, pero también para la sociedad canaria en general. O sea, nuestra razón de ser es el alumnado, antes y ahora. Y mientras eso esté en el centro, ECA tendrá futuro. El alumnado en el centro.
Y tiene futuro, ¿eh? Radio ECA, a la que entonces ECA.edu.
Pues tenemos en este momento 23.000 personas inscritas en diferentes cursos. Esa es los datos que tenemos de la memoria del curso que acabamos de terminar.
Qué maravilla.
Que tenemos presente y tenemos futuro.
Qué maravilla, seguro que sí. Don José María Segura, gracias por atender a la cadena COPE. Siempre un placer
hablar con usted. Muchísimas gracias a la COPE. Una de las cosas bonitas de la historia, que se las mandaremos al director general de COPE cuando la tengamos terminada, es la preciosidad de cómo COPE entendió y respetó que íbamos a ser la única emisora en España sin publicidad. Y eso fue posible porque COPE entendió la singularidad de ECA. Pero eso es otra entrevista.
Gracias por sus palabras, don José. Un abrazo.